guarda rollo guajiro.
Saludo Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira, una servidora Magdelivia Hidalgo y nuestro invitado Moisés Leonardo. Un saludo, ¿cómo te encuentras, Moisés?
Bien, bien, buenas a todos los que escuchan, a los que hacen el programa y todo, bueno, toda la gente buena de Radio Martí y sus oyentes.
Bueno, pues la verdad que para nosotros un honor que estés en el programa y como siempre, tratando de tocar temas que nos sugieren. En Facebook tenemos dos grupos, el grupo de Alborada Guajira, y nos han sugerido este tema del medio ambiente, el cual hemos estado hablando antes de empezar el programa, y creo que coincidimos que algo tenemos que hacer nosotros como cubanos de a pie, como sociedad civil, ya que el régimen no se ocupa de hacer nada, no solamente del medio ambiente. En Cuba todo está en el piso, todo. No podemos decir que algo está funcionando bien, porque no es cierto. Entonces, un poco quisiera oír tu testimonio.
Bueno, mira, como muchas otras cosas, cuando se miran las leyes, las normas, los reglamentos, el discurso de la oficialidad, parece que con relación al medio ambiente en Cuba todo está bien, como todo lo demás. Pero cuando se va a la vida real, a la Cuba real, de esa que la vitrina de la oficialidad no muestra, empezamos a ver cosas que pudieran hacerse, que no se hacen y que en definitiva están comprometiendo no solo el presente, sino el futuro. Y me voy a referir a casos muy específicos, a cosas muy específicas. El control gubernamental centralizado de toda la vida de los cubanos, de toda la vida individual y social, impide que se desarrollen una serie de iniciativas que en otros países han sido capaces de solucionar problemas medioambientales puntuales. Hace años yo escuché que en Colombia, a pesar de los graves problemas que tiene Colombia, que son, bueno, graves de verdad, que no quiero decir que los de Cuba no lo sean, pero que tienen unas características que humanamente afectan las pérdidas de vida, las guerrillas, los sabotajes, todas estas cosas, el narcotráfico. Sin embargo, ellos enfrentaron algo que en Cuba ni siquiera se toca, que es la cuestión de los animales afectivos. Estos animales afectivos, en los callejeros, como le llamamos nosotros, hay que empezar por tener en cuenta que, en primer lugar, a las personas que amamos los animales nos afectan no solo los actos de crueldad extrema que se cometen, como un caso de Oriente que más vale ni repetir porque es horrible, otro caso que cerca de Copelia se grabó y se puso en las redes sociales, abusos extremos contra los animales, sino que a diario estos animales pululan, son víctimas desde maltratos, atropellos por vehículos, la falta de alimentación, pero que hay algo que acompaña. Esto afecta psicológicamente o afectivamente a las personas que vemos esto y que nada se hace. Y por otro lado, son una fuente de enfermedad. En esta potencia médica, entre comillas, ellos son caldo de cultivo de enfermedades, garrapatas y una serie de enfermedades que tienen, la rabia. Y entonces, ¿qué pasa? En Colombia hicieron un proyecto generalizado y hicieron lo que se hace en todos los países, vamos a decir, normales del mundo, lo que se hace en la República Checa, los holandeses. Bueno, sencillamente una cruzada y mantener después, porque no se trata de planes eventuales, sino cosas que se sostengan, de evitar los nacimientos de estos animales. ¿Cómo? Bueno, la esterilización preventiva. Años atrás estuvo en Cuba un barco holandés que anda por todo el mundo haciendo esto, lo hizo en La Habana Vieja con amistades mías ahí, y si esto se hiciera de forma sistemática, si se permitiera que actores de la sociedad civil, no estoy diciendo el gobierno, si se permitiera que lo hicieran, bueno, sencillamente usted coge en una zona, opera, esteriliza a perros, gatos, y ya la proliferación de los animales empieza a bajar. Si lo hace de forma sostenida, es decir, uno lleva el perrito que uno tiene, el gatico, la gatica, pero además brigadas que se hagan de voluntarios, que recojan los callejeros ya actuales y sean esterilizados, bueno, ya garantizamos que el número de animales deje de crecer descontroladamente, y llegará un momento en que entonces tener un animalito afectivo será algo que todo el mundo valorará altamente, y reducimos esta forma, o sea, nula prácticamente la posibilidad de contagio de enfermedades, y el abuso contra los animales disminuiría extremadamente, porque no estarían a la disposición de los abusadores, sino estarían bajo custodia de personas que sienten afecto por estos animales. Eso es algo que no se hace. Ha habido amagos, hay zonas puntuales donde se ha esto tratado de hacer, se ha hecho en alguna medida, pero se generaliza. A pesar de que si vienen inspectores de afuera a visitar a Cuba, ellos muestran que en cada municipio tenemos un dispensario con un veterinario. Sí, todo eso es verdad, lo tienen, pero no tienen recursos para esto. Y la gente no tiene ni ganas de trabajar porque ya sabemos, no vamos a estar insistiendo los bajos salarios, la poca atención a los trabajadores y demás.
Pero fíjate, ¿sí? Moisés, todo lo que has dicho es una realidad. Y lo vemos con la poca efectividad de las estrategias educativas en favor del medio ambiente en Cuba. Otra cosa es la centralización, porque hay que empezar por proteger lo que tenemos hoy. Eso lo hablábamos antes de empezar el programa. Entonces ahí vemos las contradicciones entre la propia legislación cubana y los planes económicos del régimen. La manipulación y el ocultamiento de información. Por ejemplo, si yo como con una ONG, yo dijera, yo voy a coger en Puerto Padre, vaya, yo soy de Oriental, de la provincia de La Tuna, yo voy a coger un grupo de personas en Puerto Padre y voy a limpiar todos los pomos, todas las botellas, todo lo que yo me encuentre, yo los voy a recoger. Es que no te dejan tampoco.
Mira, eso que estás diciendo nosotros lo hemos comprobado. Aquí iniciamos un proyecto. Bueno, hablamos aquí en el mismo programa hace tiempo ya sobre ellos, ¿no? Medioambientales. ¿Qué fue lo que trajo por consecuencia? Mira, en primer lugar, la suspicacia de los señores de la seguridad del Estado hablando de que nosotros nos robamos el dinero, de que viaja la familia, de todo lo que sea denigrante con relación al proyecto, creando un ambiente desfavorable en la opinión de los vecinos, cosa que no lograron. Por el contrario, hubo muchos elogios. Pero si nosotros hubiéramos tratado ya de mantener el proyecto y adelantarlo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Acaso tratar de apoyar, de compartir, de lograr el objetivo de mejorar el entorno, hacer de Cabañas un pueblo más limpio y más lindo? No, no, porque es que los gusanos no podemos hacerlo, tienen que ser ellos todos. Y entonces esa es una de las primeras y las grandes trabas, el no permitir que la sociedad civil actúe. Pero además el Estado, que presume de tanto, tiene posibilidades de cosas que no ha hecho. Por ejemplo, durante el mandato del presidente Obama, yo tuve conocimiento, creo que todo el mundo pudo saberlo o puede averiguar, que en Estados Unidos de Norteamérica se hizo una oferta para que los poseedores de vehículos ya con ciertos años de uso fueran cambiados por vehículos nuevos. Aquí se ve como una gracia el problema de los almendrones y que la capacidad del cubano, y se mira esa parte, pero no se mira la parte de la clase de contaminación que hacen estos vehículos, el daño a las personas. Yo voy a La Habana cada rato y en cualquier lugar, en cualquier avenida sobre todo, usted se para y es una humareda tremenda. Ah, ¿qué pasa? Claro, no somos comparables a China, no somos comparables, no somos grandes contaminantes. Pero cuando se actúa con honestidad en un campo, uno hace lo que le toca. ¿Por qué el Estado cubano no ha facilitado la venta de autos más modernos, que son más seguros para el transporte de las personas, el elemento fundamental del medio ambiente? ¿Por qué no se venden autos que son menos consumidores energéticos, que son menos contaminantes de la atmósfera? No. Los carros nuevos son solo para la élite, para los alquileres de automóviles, alquiler para el uso de los individuos. Nada, que se las arreglen con los tractos viejos. Incluso se permiten cosas que constituyen fuente, caldo de cultivo para la corrupción de todos los niveles, de todos los participantes, porque que me venga a mí a demostrar a alguien que los almendrones y los camiones viejos pueden pasar las pruebas del somatón. Eso, aquí sabemos bien qué es lo que está pasando. que no lo voy a hablar porque ya vale, no vale la pena de hablar de la corrupción que toleran cuando les conviene y que solo combaten cuando les afecta sus intereses mezquinos de grupo en el poder. Cambien los autos, den facilidades, paguen bien los autos, rebajen los precios exagerados de los autos nuevos y mejoremos el entorno con menos contaminación ambiental. Contribuyamos al famoso plancito del extinto presidente de una revolución energética. Coño, si se consume menos energía en el país por quemando combustibles, no es una ganancia para los cubanos, para el Estado. ¿Por qué no lo hace? Ese es otro aspecto que no juega el discurso y las leyes que enseñan en la vitrina y la realidad del día a día en Cuba.
Es verdad. Vamos a escuchar una música. Inmediatamente estamos de vuelta con Moisés Leonardo Rodríguez, para hablar sobre este tema que es tan importante. Agradecerle al señor Roberto, que nos escribió desde Cascorro, en la provincia de Camagüey, sugiriendo este tema. Inmediatamente estamos de vuelta en Alborada, Guajira.
Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Al renacuajo azul le han salido las paticas. Ayer nada que nada, mañana salta y brinca. El otro más pequeño se acerca a la huevada que flota tan tranquila desde la madrugada. Muy nerviosas las chismosas calandracas quejándose del limo que las tapa. De pronto todo es blanco y queda sepultado en aguas blancas. Llegó el jabón a la bodega. La hoja de aquel libro de planificación ahora es un magnífico barquito de papel. Tres hormigas locas no saben qué hacer. Los niños la condenan como tripulación. Los harapos guarachando sus hazañas, salvados de la higiénica campaña. Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Pues ahí le va la santa. Por el frente de mi casa, no está en el mapa de la ciudad la zanja. ¿Qué pasa por el frente de mi casa? Se alimenta de este barrio, si por fendidez la nombran con saña, no es su culpa ser espejo de nuestras entrañas.
Un saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira, una servidora, Magdalena Hidalgo, y nuestro invitado Moisés Leonardo. Y hablamos de un tema que de verdad es algo que es alarmante. Es alarmante. Cuando tú te pones a ver el mal manejo y la explotación de los recursos naturales que tiene Cuba, y te digo, Cuba es el régimen. El impacto negativo de los planes de desarrollo industrial y turístico y las controversiales estrategias del régimen para contener y revertir el deterioro de las aguas y los suelos, así como para evitar los daños a la salud humana, la flora y la fauna. Tú dices, ¿qué piensan esta gente? Que van a durar toda la vida, no solo 100 años, no. No, es que quieren acabar no solamente con el país.
Mira, un tercer elemento que hay es aquí en la zona. Eso lo he podido comprobar aquí in situ. Todas las tierras de Cabañas, alrededores de Cabañas, entre María y Cabañas, toda esta costa norte era caña. Bueno, eliminaron esa industria, la desbarataron y la caña dejó de estar sembrada. ¿Qué les digo por hacer entonces? Por las vacas. Les digo por las vacas porque un vaso de leche para cada cubano que no acaba de aparecer. Bueno, empezaron la gente a querer vacas. Han sembrado, tú vas por la carretera y las ves. Es una planta que yo no recuerdo si es eucaena, creo el nombre que tiene. Que yo pregunté a gente vinculada a esto, bueno, y estos árboles son unos árboles flacos, largos, que crecen rapidísimo. Y entonces le digo, ven acá, ¿esto qué cosa es? No, esto es un alimento tremendo, porque tienen explicación para todo, un alimento tremendo para las vacas. Bueno, aquellas plantas fueron creciendo y ya te digo, son árboles. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo llegarán las escaleras para que las vacas se suban a comerse las hojas de los árboles esos? Árboles que no tengo entendido que sirvan para nada más que para estar ahí. Son un árbol. Pero que ¿dónde está la productividad? Señores, no se pudieron cubrir todas esas tierras. No se van a cubrir las tierras de todos los movimientos de tierra que se han hecho para la zona especial de desarrollo de Mariel con árboles útiles, con frutales, con maderables. No se piensa en el futuro. Exacto. ¿Dónde están las siembras de cedro, de caoba, de majagua? ¿Dónde? Yo no las veo. Yo veo nada más la planta esta que ya te digo, hasta que no lleguen las escaleras, las pobres vacas tendrán que comer hierba solo porque no pueden subirse ahí arriba a comérsela.
Ahí, Moisés, ¿dónde te estás dando cuenta los mecanismos corruptos? Esos son los que operan en casi todos los niveles. Y esto impide no solo a los grupos que trabajan para el régimen, sino a muchas organizaciones que no están vinculados al régimen, y también a estas entidades científicas que sabemos que pudieran hacer un poco más, pero al estar todo centralizado, ya tú sabes, no puedes acceder a una información clara debido a que existen problemáticas que, aunque aparentemente tú sabes bien que incumben al ministro de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, esto de lo que es el SIGMA, sabemos que los planes de desarrollo económico, es decir, la extracción de petróleo, la minería, todo esto está ahí en la zona especial del Mariel, pero tienes que pasar por el filtro de ellos y no es creíble.
En lo absoluto, fíjate si no es creíble. Hay un muchacho, ya no está en Cuba, puedo hablar, no voy a identificarlo, pero bueno, este muchacho trabajó un tiempo acá en las estribaciones de la Sierra de Rosario que nos quedan al sur de Cabañas. Bueno, este muchacho me contaba que él todos los días salía a 6 de la mañana, llegaba al trabajo, a las 9 estaba de regreso. ¿En qué trabajaba este muchacho? Ganaba un sueldazo tremendo. En la repoblación forestal, por una institución oficial. ¿Qué hacía el muchacho? Ya te digo, salía a las 6, marcaba y a las 9 estaba de regreso. No sembraban nada, pero esos planes después se dan por cumplidos. Y eso está ocurriendo, no ahora, eso viene ocurriendo, te estoy hablando de años atrás, no sé en estos momentos si habrán rectificado eso, puede que sí, pero en aquel momento las bolsas las desaparecían con las posturas y no se hacía el trabajo de la institución oficial. Dime tú qué nos queda. Un lugar también que escuché, creo que fue incluso por la misma Radio Martí, que era repoblación de cafetos. Y entonces era por esta zona de acá, quemaban las bolsas, la brigada que habían traído de personas de otras provincias, quemaban las bolsas y no sembraban nada, se daba por hecho. Entonces es todo una mentira en la que vivimos, como decía Baclajay, de estos sistemas post-totalitarios, como le llamaba él, o totalitario, como le quieren llamar, que la mentira se apodera de una forma que todo, ya te digo, insisto con lo mismo que comencé, en papeles, en reglas, en leyes, todo está bien, en la vitrina que se vende al exterior, todo está bien, pero en la realidad nada funciona adecuadamente, nada se hace conforme a los planes, aunque se informe que después se sobrecumplieron. Y esa mentira que está haciendo, comprometiendo todo, incluido el medio ambiente.
Fíjate que tú te pones a buscar información y ves el poco compromiso que hay, el poco, por no decirte cero, por parte del régimen y por parte también de la sociedad civil. Pero de verdad que tiene que existir un movimiento verdadero con bases sociales, con una autonomía y con una capacidad de resistir a todas estas limitaciones que le ponen en Cuba. Pero de alguna manera tenemos que ir salvando algunos espacios para dejárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Y todo siempre va a parar a que de momento hacen un operativo, forman algo, pam, 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 pero después mira la vez que se anunció que las tropas guardafronteras serían encargadas de cuidar el medio ambiente. ¿Dónde están los resultados? Todo sigue igual. se siguen cometiendo ilegalidades con la pesca, con la captura de quelonios. Todo eso sigue igual, la vida sigue igual. Y entonces tú dices, bueno, yo no soy, pero y se suponía que los militantes del partido, los miembros de la seguridad del Estado, los informantes que tienen por miles en todas partes, debían dar cuenta de eso, que en definitiva todo lo que atente contra las leyes que prevén la protección del medio ambiente, todo es atentatorio contra Cuba, contra el Estado, contra sus ciudadanos. ¿Por qué no lo delatan? ¿Por qué? Ah, pero no te pares en una esquina y digas que X, Y o Z referido a cuestionarte las políticas fallidas del Estado. Ahí sí enseguida te vienen a visitar y que si tú dijiste, te meten preso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo en la mentira? Cuba necesita que se dispongan sus ciudadanos y los que los gobiernen a vivir en la verdad. Mientras estamos comprometiendo, lo insisto, todo el futuro, incluido la destrucción del medio ambiente.
Eso es una. Yo te digo que hablamos ahorita al inicio del programa sobre esa labor de educación y protección ambiental, porque antes del triunfo de esta, de él, es decir, antes de el, vamos a poner el 60. Esto no pasaba, pero si vemos la protección ambiental del sistema cubano después del 59. Oye, ha estado caracterizada por una amplia institucionalización y por la centralización de esta actividad total, total. Todo sigue centralizado. Entonces, esta tendencia ha tenido un saldo que tú te pones a analizar y tú dices, no vemos nada positivo.
Mira, hace años, te hago una anécdota, hace años estuve en la Quinta de los Molinos cuando estaban haciendo la restauración de la Quinta de los Molinos acá en La Habana. Hay una casita donde estuvo Máximo Gómez en algún tiempo, el Estado Mayor del Ejército Mambí. Bueno, esa casa se conservaba, no sé si todavía, bueno, debe estar. Y resulta que querían hacerle la restauración del techo. Como es muy grande, necesitaban un madero para hacer la viga central arriba del techo, que tenía que tener unas características. Me explicó un especialista, de los que pude conversar con ellos ahí, que necesitaban una madera que al menos tenía... El árbol que la tuviera tenía que tener 200 años lo menos, para que viera el largo que se necesitaba y el grueso, y la parte, bueno, del corazón de la madera, que es la que dura para ese tipo de construcción. Recorrieron toda Cuba, porque ellos tienen los recursos para eso. Resultado, no lo encontraron. ¿A dónde tuvieron que ir a buscar la madera? A África. Ay, bueno, ven acá, y yo me pregunto, ¿y si la repoblación, si la atención a la repoblación forestal, tanto que criticaron que en el capitalismo no se atendía, si se inició con el triunfo de la revolución, 60 años no han dado para que ya se hubieran cuidado árboles que tuvieran más años y para encontrar maderas para esto? No se encuentra. Hay que traerlas de afuera. Cuba importando madera después de 60 años, un proceso que debíamos tener madera en abundancia gracias a la consigna de 3x1, de que se deben sembrar 3 por cada 1. Acá en la Sierra del Rosario, el Guajaní Jordán quedaba un solo árbol de Guajaní Jordán. Yo no he escuchado de que se haya hecho nada por sacar adelante los Guajaní Jordán, que es un árbol rarísimo que tiene propiedades curativas para las afecciones respiratorias. Bueno, pues no quedaba uno solito, según me refirió, alguien integrado, no fue un, alguien integradísimo. Y me dijo, mira, queda un Guajaní Jordán, no pude llegar a verlo nunca. Yo quise hasta conseguir semillas, a ver si hacía un vivero, no lo pude hacer. Porque ya te digo, todos son dificultades para sobrevivir, dime tú, para poder llevar adelante proyectos comunitarios.
Y si hablamos de las basuras en las calles, eso es algo que aflora con frecuencia en el internet, en cualquier foto que tome cualquier turista, y se ve todas esas basuras tiradas en las calles.
Porque el pecado más grave no es que estén acumuladas, es que están acumuladas y expuestas. Porque si hubiera acumulación en depósitos adecuados, bueno, que se demoraran. Pero es que están expuestas, pueden ser más o menos la cantidad, pero la exposición de los desechos de actividad humana deben ser manipulados. Por ejemplo, los policlínicos, hospitales, esos desechos son de manejo especial. Pero te digo algo más puntual, mira, se dice, y en Radio Martí ponen ese llamado de atención, una pilita de un reloj digital Tú la echas en una piscina olímpica y contamina el agua de esa piscina olímpica. En China hace muchos años hubo un incidente de enfermedades raras en una comunidad y resultó que era por pilas, baterías que habían sido echadas allá. ¿Ha hecho el gobierno algún proyecto para que las baterías de todos los equipos sean recogidas aparte de la basura? No, se mezclan con la basura. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Y eso sería un proyecto muy fácil, un lugar donde se recojan, quizás compensar a los que lleven estos residuos ahí y utilizarlos para las plantas de asfalto, para que queden en el asfalto, que es donde se conservan más seguras, sin temor a que haya contaminación. Bueno, pues aquí están. ¿Quién quita que un día no nos salga un fenómeno de una zona donde empiecen a nacer la gente con deformidades, con problemas por contaminaciones de las aguas? Bueno, pues, Nadie puede garantizar que no ocurra.
Exacto. Bueno, yo creo que sí debemos ir pensando en la posibilidad de estimular a los cubanos de a pie a involucrarse en iniciativas ecológicas. Hay de verdad que es un llamado a las personas que nos escuchan. Tenemos que tener un compromiso con esto. Y si no lo tenemos, de hecho, de verdad, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que pasa, porque el derecho ambiental es nuestro, es un derecho nuestro, y tenemos que tratar de luchar por ello para lograr el disfrute mañana, no para nosotros, para, como decía ahorita, nuestros hijos, nuestros nietos. Te agradezco muchísimo, Moisés, por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
¡Vaya, Guajiro!